23 minutos de las 9 de la mañana. Hermosa mañana, bella. Si pudiésemos hacer fotocopia de este día, muy lindo día. Bueno, ya te comentaba que íbamos a tener aquí en cabina de radio a la doctora Laura Echeverría. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez muchos sí no quieren escuchar porque tiene relación con los ricos asados, empanaditas, tortillitas, etcétera, etcétera. Pero el tema es la dislipidemia. Pero la doctora nos va a explicar ya en términos cristianos qué es lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro, ¿verdad? Siempre en este espacio aprendemos un montón, ¿verdad? Y a veces nos quedamos quebrantaditos, ¿verdad? Porque nos dicen cosas que estamos haciendo mal.
No es la idea verdaderamente hoy, ¿verdad? Pero es para crear un poquito más de conciencia,
sí,
en cuanto a lo que comemos cada día y la influencia verdaderamente, uh-huh, en nuestras vidas. Sí. Especialmente para el funcionamiento de esta máquina tan perfecta que nos has dado.
Y que ande bien por mucho tiempo. Uh-huh. Esa es la idea.
Y queremos que dure mucho tiempo, exactamente, funcionando bien.
¿Qué es la dislipidemia, doctora?
Y bueno, la dislipidemia podemos entrar dos grandes ramas que son los triglicéridos altos, uh-huh, y el colesterol alto, ¿verdad? La importancia va mucho por la parte cardiovascular, ya que influye mucho en lo que es el funcionamiento del corazón, ¿verdad? Aunque la gente no, o sea, se suele hacer su análisis y dice, ay, tengo triglicérido alto, ay, tengo colesterol alto,
sí, sí.
¿Qué puedo hacer, doctora? Uh-huh. Y ahí entra la primera encrucijada, en vista que la base de nuestra alimentación es alta, la comida paraguaya en sí, es alta en cantidad de carbohidratos, hidrato de carbono y grasas. Y desde ahí se generan los triglicéridos y el colesterol.
Sí, totalmente.
Y ese es uno de los problemas básicos que, uh-huh, tenemos.
Cuando uno va al campo, doctora, te vas a comer en la casa de la tía que vive, ponele en Yaguarón, y te hace un tallarín, ¿verdad? Y qué rico, ¿verdad? Y tiene mucho aceite, ¿verdad?
Así mismo.
Y venía en casa, ¿verdad? Y como un tallarín así, sin aceite, ¿verdad? Y este no es rico a comparación del tallarín de la tía, ¿verdad?
Claro.
Que son cosas que realmente son nocivas, ¿verdad? Y tenemos que ir cambiando, como decía, la forma de comer.
Sí. Es verdaderamente no solo la forma de comer, sino el estilo de vida de la persona.
También.
Hay que cambiar, claro. Porque yo puedo darme mi gustito de comer, uh-huh, el asadito los fines de semana, sí, con la costillita.
Sí.
No estamos hablando de la comida magra, la, bueno, carne magra.
Sí.
Pero si yo hago, por ejemplo, una actividad entre la semana, actividad física, como un poco mejor, uh-huh, entonces esos gustitos pueden darse los fines de semana.
Puede.
O sea, no es que no se
escucha usted, buena noticia, pero hay que mover el cuerpo después.
Hay que mover el cuerpito entre semanas, sí, sí o sí.
Este es como una especie de enemigo silencioso también, doctora, el tema de triglicéridos altos, colesterol alto. ¿Uno siente en su cuerpo eso?
Generalmente no. Son así tipo síntomas inespecíficos, decimos nosotros, uh-huh, ¿verdad? Viene el paciente, te dice, doctora, me siento cansado, no duermo, pero igual me levanto otra vez cansado al día siguiente, parece, uh-huh, que me clava ahí en abajo, no, esa asociación es increíble en la gente, parece que me clava algo abajo en el pie, en la planta del pie,
en la planta
ha
de
estar
pie
alto mis triglicéridos, uh-huh, dice la gente.
Sí.
O sea, va asociando la gente, nuestra cultura es así,
sí,
somos mucho de asociar, el idioma guaraní es así,
sí,
el idioma asocia con la naturaleza todo lo que es la parte del dialecto de cómo nombrar las cosas,
uh-huh,
y se sigue manteniendo hasta ahora.
O alguno habla ya con la comadre, a lo mejor la comadre sí sabe, tiene colesterol alto, ¿verdad? Y dice, ¿será que yo también tengo? ¿Verdad? Ya,
no,
sí,
la comadre es espectacular, la comadre te dice todo lo que podés tomar y todo,
sí,
ya.
Sí, no, eso es muy... Bueno, después, doctora, vamos a seguramente a recibir algunas consultas, ¿verdad?
Sí.
La gente nos dice, yo tengo así, tengo asado. Pero vamos a desarrollar un poquitito más el tema. Entonces, triglicérido y colesterol...
Sí.
Corren en nuestra sangre, ¿no es cierto?
Sí.
Hasta cierto nivel es así, tiene que ser. Ese es, sí, bueno, hasta cierto nivel,
hasta
¿verdad?
Hasta cierto nivel. Especialmente el tema de los triglicéridos por valores menores a 150,
uh-huh,
es normal.
Uh-huh.
Coste que esa escala bajó un chiquitito, porque antes era hasta 150. Ahora los últimos son menos de 150.
Menos.
De 150 a 199, vamos a decirle,
sí,
ya es una llamada a la atención, ya está alto. Sí.
Luz roja ya.
Luz roja ya. Algo tenemos que... Algo no estamos haciendo bien.
¿Qué es lo que uno come y qué ocasiona que tengamos triglicéridos altos? ¿Hay algún una comida en específico?
Sí, tenemos comidas que son altas en lo que es la parte de triglicéridos, eso, por ejemplo, en todo lo que es las harinas procesadas. Por ejemplo,
harinas
procesadas, ahí tenemos todas las masas, las galletitas.
O sea, ese felipito que uno come todos los días, ese tiene...
Podés comer, pero no vaya a comer 3-4 felipitos. Come uno con el desayuno y acompañarle con tu mermelada si querés, ¿verdad?
Un felipito difícil comer, porque está la cima lleno de aire, ¿verdad? Tengo 4-5 por ahí.
Depende quién hace, exactamente.
Ya. Después, entonces, harinas.
Sí, harinas. Después, en cuanto a lo que es el valor alto, ya hablamos de 200-499, ya. Uh-huh. Ya estamos, que hay que consultar, ya algo está pasando. Y el muy alto, mayor es de 500, que el paciente generalmente ya se interna, en cuanto a lo que es triglicéridos. Uh-huh. En sí, ese es lo que es los valores a tener en cuenta. Hay gente que anda con valores altísimos y no se percata de ello.
No se da cuenta,
es increíble. En cuanto a lo que es la edad, podemos decir que los triglicéridos de por sí aumentan luego con la edad. En cuanto a lo que es cuando estamos un poquito más gorditos también, ya tenemos de por sí triglicéridos un poquito más alto. La genética, la hipertrigliceridemia familiar se llama. Eso sería bueno ya averiguar si papá, mamá, alguien ya tenía los triglicéridos altos. Especialmente si una persona hace el tratamiento y no baja y en teoría cambió también sus hábitos.
¿Puede una persona así, como digo en comúnmente nosotros, yo, piru, así una persona delgada, tener triglicéridos altos?
Puede.
Socorro.
Porque no tiene mucho que... Tiene que ver con la alimentación, pero yo, por ejemplo, te puedo decir, yo... La doctora Laura Echeverría, uh-huh, como vos dijiste, como mi super tallarín, todo eso, pero sí, hago actividad física y quemo todo, ¿verdad?
Yeah.
Algunos tienen el metabolismo más rápido, esos son la gente pirú que vos
pirú, comen que nunca engorda.
Y que nunca engordan, sí. Y vos querés saber cómo.
Sí, ¿cuál es la receta?
¿Cuál es la receta mágica? Y ahí tiene mucho que ver en la genética y el metabolismo, ¿verdad?
Yeah.
Y el metabolismo a ser acelerado también quema todo.
O sea que no es así que te miras en el espejo y decís, yo no creo que tenga colesterol alto ni triglicéridos, porque yo soy flaco. No, es cierto eso.
Sí, así mismo.
Puede tener.
Y hay ciertas patologías que pueden también desencadenar, pero eso ya es más profundo, ¿verdad? Uh-huh. Ya sería más específico para cada uno ir estudiando. Pero igual alguien flaco puede tener triglicéridos.
Doctora, ¿y puede así un gordito, si así mío, bien fortachón, puede no tener triglicéridos y colesterol alto?
Hay casos que hay gorditos que no tienen triglicéridos ni colesterol alto.
¡Qué injusticia!
No, sí.
Bueno, entonces, ¿y el colesterol está asociado, sí, a esas grasas animales? Triglicéridos, dijimos entonces, harinas refinadas, claro. Y ese tipo de cosas son las que elevan, ¿no es cierto?
Sí, así mismo. Lo que pasa nomás con los triglicéridos es que lo que vos comes de más es lo que se deposita. ¿Entendés?
O sea, ¿el triglicérido se convierte en grasa?
Sí.
O sea, acumula como, o sea, grasa.
Sí, o sea, se puede transformar a grasa.
Grasa.
Y la grasa es lo que se deposita.
Yeah.
Y la grasa se puede depositar tanto en los órganos, que es la grasa visceral, que es la más preocupante y más difícil de bajar.
Sí, sí.
Especialmente cuando se deposita en el corazón, después puede causar problemas cardiovasculares.
Sí.
En el hígado también.
Yeah.
Y esos son los que crean más problemas para la salud de cada uno.
Eso que te dice que tenés hígado graso.
Sí, es depósito de grasa en el hígado.
En el hígado.
Y eso es lo que ya es difícil. Se puede,
todo se puede,
pero es más difícil.
Mejor cuidarse antes.
Claro.
El colesterol, le decía doctora, eso sí. ¿Está asociado con así grasas de origen animal o hay, no sé, comer una rica torta y ahí hay colesterol?
No, generalmente vos tenés una ingesta y también el cuerpo mismo genera una cantidad de colesterol, que es lo que vos necesitas para que tu máquina funcione.
Hasta cierto punto, colesterol es necesario.
Claro, nosotros necesitamos tanto colesterol como triglicéridos. El problema es cuando sobrepasamos la necesidad del cuerpo.
Uh-huh.
Y ahí se deposita.
Sí.
Y genera los diferentes problemas. ¿Sí? El hígado es el que generalmente el que principal, 75% genera de lo que es el colesterol en sí. Y los alimentos solamente 25%. Ahí te darás cuenta cuánta transgresión estamos haciendo,
sí,
entre lo que sería la regla que tendría que ser.
Sí,
o sea, nosotros estamos superando la producción del hígado.
Sí.
con la ingesta.
Con la ingesta.
Con la ingesta.
Y el colesterol, ahí siempre yo me confundo, ¿verdad? Porque está el bueno y el malo. Y yo no sé cuál es lo que es bueno y cuál es lo que es malo, ¿verdad? Siempre no.
Esa es la forma más fácil de llamarle, ¿verdad? Sí. Uno es colesterol bueno y
que
el otro
es necesario para el organismo, ¿verdad?
Que
sí o sí tenés que tener.
Que es el HDL. HDL es el nombre del colesterol bueno.
Que es de baja densidad, sería, ¿verdad?
Sí, de baja densidad y es el que usamos.
Ese es bueno.
El que consumimos y nos ayuda a estar bien, ¿verdad? Y el que es el LDL es el malo. O sea, siempre cuando vos mirás tu análisis, porque hay que ser curioso también, hay que preguntarle al médico.
¿Sabe qué, doctora? Diana, doctora, entonces el HDL
es
el bueno.
Es el que tenemos que aumentar.
Y eso no suele... Ah, hay que aumentar esto.
Claro.
Ah...
Y el LDL es el malo.
LDL, espero que, señora, usted que está escuchando también la radio en su casa, anote esto, porque de repente a veces, no sé, acá leo mi análisis y no entiendo. Entonces este es el malo, el LDL es el malo.
Sí, el malo, sí, mira.
Y para que tengamos el bueno, ¿qué tenemos que consumir? ¿O están generalmente en los alimentos que comemos
generalmente
usualmente?
Generalmente hay en los alimentos, pero hay alimentos que tienen más, ¿verdad? Y ahí hay un poquito de desfasaje porque no, nosotros, por ejemplo, lo que es los pescados de mar no tenemos, ¿verdad?
Ah, ese es el problema.
Y ahí entra el omega.
¿Es el omega 3?
Es el omega 3.
Ah, sí. Omega 3,
el
entonces.
El omega 3 es el que contribuye
el famoso
muchísimo,
omega 3.
Y ayuda
ese
mucho
es bueno.
Al descenso.
Ese es bueno.
Exactamente, al descenso si tenemos exceso, ¿verdad?
Ya.
Somos partidarios de empezar por lo que es, como te dije anteriormente, un cambio de vida, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar por la alimentación y lo que es bueno, y último iremos a lo que es la parte de medicación, porque hay que intentar primero lo que es nosotros podemos, ¿verdad? Y después recién a la parte de...
Vamos a ser honestos, doctora. Uno quiere comer todo lo que hay, ¿verdad? Y dame una pastillita que pueda remediar...
Así.
Remediar mi indisciplina alimentaria,
y
¿verdad?
El problema que yo te voy a decir ahí, sí, te voy a dar, pero la pastillita no es mágica. Si vos no la ayudas, no vamos a poder.
Ya, porque el ser humano puede así, ¿verdad? No, que venga el asado, que venga todo, ¿verdad? Yo tomo mi pastilla y listo, ¿verdad?
Claro, exactamente. Ya. Y después lo que tenemos a la mano es el aceite de oliva, que conseguimos en cualquier supermercado, en cualquiera más sencillo.
¿Hay clases de aceite de oliva? ¿O esta es la extra, no sé, extra?
No, en cuanto
o
a
¿O es solo un tipo de aceite de oliva?
No, el aceite de oliva en sí, de por sí ya es bueno, es el que vos necesitas. Después están los extra virgen, o sea, eso tiene más que ver con el proceso que tuvo el aceite en sí, ¿verdad?
Ah, ya.
Pero con que uno consuma el aceite de oliva
sea
en
lo
vez
que
del
sea,
otro
es bueno.
Aceite de girasol, es mucho mejor. Ahí, por lo que te estoy diciendo, te das cuenta que el aceite ayuda muchísimo a que aumente el tema del colesterol. Y nosotros comemos mucho frito.
Sí.
Ese es algo que tenemos
alrededor. Este aceite de oliva no es, se tiene que consumir así natural. No es que con ese tenés que fritar cosas, ¿verdad? Porque entiendo que el aceite cuando se frita es el que se degenera.
Sí,
cuando
se
pasa por el calor.
Se puede agregar un poco. En vez de, yo prefiero mil veces que uses tu aceite de oliva a que uses tu aceite de girasol.
Para fritar
para,
o cosas.
Sí, para freír.
Se puede entonces.
Sí, claro que sí. Pero ayuda muchísimo la gente que tiene aumentado utilizar, por ejemplo, así nomás la sartén.
Sí.
Usa tu sartén sin ponerle absolutamente nada. Sí. Ahí las mujeres me han... A entender el teflón.
Sí. Hoy día es que se parece así un desodorante, no sé, así,
tira ahí
para mentirle a la sartén.
No, hay técnicas y técnicas. Las amas de casa deben saber, algunas ponen
el aceite
limpian
aerosol,
otra vez un poquito con el papel absorbente.
Bueno, para que no se
hay
pegue.
Técnicas y técnicas.
Y bueno, ¿vieron cómo estamos aprendiendo aquí con la doctora Laura? Estamos aprendiendo un montón. A ver un poquitito qué dice acá. Lo malo de las pastillas contra el colesterol es que son anticoagulantes. ¿Es cierto eso?
Un efecto anticoagulante, depende. Ahí tendríamos que entrar en qué droga, sí. Porque hay varias clases de drogas para el tratamiento del colesterol.
Ya. Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Mi colesterol total 239 y triglicéridos 179. Glicemia 120.
Sí.
Camino 20 minutos...
Por 10.
Ah, un litro de agua por día estoy haciendo. Bien, dice Graciela.
¿Cuánto pesa Graciela?
No nos puso. Graciela,
nadie lo quiere contar. La mujer no cuenta lo del peso. Eso no se puede. No.
Ah, tiene que ver eso, ¿verdad?
No,
es importante
especialmente
el peso.
Para el consumo de agua. Por cada 25 kilos de que vos tenés que tomar mínimo un litro de agua.
Ya no está. 25 kilos equivalente a un litro de agua.
Sí. Mínimo.
O sea, si tenés 100 kilos, 4 litros.
Sí, señor.
Miedo que estamos aprendiendo. Bueno, muy bien. Graciela, tu peso entonces, ¿verdad?
Sí, y Graciela lo que sería bueno, ahí hay que definir, porque su azúcar tiene medio alto. Ella está con casi una diabetes, si es en ayunas.
120, ya pasó.
Sí, ya estamos en el límite. Y eso hay que ver cuál es el causante. Si se asocian mucho los triglicéridos altos con la glicemia, también tiene mucho que ver.
Doctora, dice colesterol total. ¿Hay así colesterol total?
Sí, y ese es tu suma de tu LDL más tu HDL.
Ah, y 239, que es bueno o malo.
Y pasó un chiquitito.
Pasó un poco.
Hasta 200 le podemos aguantar, pero el 39 ya no pasa.
Hay que hacer ejercicio más. Camina 20 minutos.
Y ese yo le recomendaría subir un poquito, subir a 30 por lo menos.
Está también el hecho, doctora, de que la gente camina, pero no, es también esa caminata de tortuga, ¿verdad? No, tiene que ser medio aceleradito, entiendo que, ¿verdad?
Tiene que llegar a cierto nivel de latidos del corazón para quemar, si vos querés quemar grasa, ¿sí?
Ah.
Tenemos que llegar a los 140, 150 latidos por minuto si queremos quemar algo.
Graciela nos dice 91 kilos, dice Graciela.
Bueno. Y a Graciela va a sacar matemáticamente cuántos litros de agua tiene que
tomar. Básicamente casi 2 litros tiene que tomar.
Mínimo. Mínimo.
De agua.
Más la actividad. Por ejemplo, en días calor, obvio que eso tiene que aumentar.
Sí, más. Y caminar un poquitito más.
Sí.
O sea, que entonces acá, para ella el tema es su glicemia. Sí. ¿Sí? Está un poquitito alto, ¿verdad?
Sí. Y eso tendría que ir un poco a consultar, como siempre, ¿verdad? En el Centro Médico Bautista la guardamos, si tiene alguna consulta, por consultorio.
Sí. Tengan en cuenta eso. Finalmente vamos a formar fila y vamos todo al Centro Médico.
No, para un tratamiento más específico.
Sí, claro. Mejor. Dice, buen día, porque bueno, esto no tiene primera parte. Dice, leo tal cual está. Buen día, porque cuando estaba embarazada subió mi triglicérido 278,
sí.
Colesterol 355 y peso 55 kilos.
Ahí está. Y ese es por el... Pasa nomás que cuando uno está embarazado...
En el embarazo hay cambios, seguro.
Es cambio diferente porque la parte hormonal está alterada, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, por eso hay ciertos cambios. Hay como un estrés aparte para el cuerpo.
Uh-huh. Dice, por favor, lee mi mensaje. Las estatinas y los fibratos, sí, tienen efectos nocivos cuando se toma mucho tiempo. Gracias. ¿Qué pasa si no tomamos la medicación y tenemos hipertensión? Son dos preguntas, parece.
Bueno, ella habla específicamente de lo que es el tratamiento farmacológico, ¿verdad?
Estatina es una medicación. Sí,
estatina, sí mismo. El tema nomás es en cuanto a vos logres. Nosotros, yo por lo menos mi tratamiento, un mes le doy a mi paciente y le pongo a prueba, ¿verdad? Un mes vas a tomar la medicación, a los un mes tu nuevo control de laboratorial, vemos si baja, no baja, y vamos a ver qué ajustes tenemos que hacer.
Sí.
O sea, todo depende del paciente. Si el paciente ayuda, va a bajar más rápido. Si el paciente no ayuda, se va a prolongar el tratamiento.
Yeah, porque aquí dice, si tiene efecto nocivo, se toma por mucho tiempo, me supongo que es.
¿Y por qué vamos a tomar mucho tiempo?
O sea, que entonces no... De repente a veces nos vamos una vez nomás al doctor también, ¿verdad? Te da esta medicación y ya no te vamos a dar control, ¿verdad?
También.
Y tomó por años el mismo, ¿no? Pero pues ya me dio la doctora, Laura, me dijo, mentira. entonces no, tiene que ir al médico, o sea, tiene que hacerse un control.
Claro, generalmente siempre que empieza una medicación, el médico le va a decir que tiene que asistir a un control posterior.
Sí.
Sí o sí, para ver cuáles ajustes se van a realizar en el tratamiento en sí.
Y esto de dejar la medicación de la hipertensión no se hace.
Y no, porque desde el momento que uno detecta la hipertensión, quiere decir que uno años atrás ya estaba teniendo. Para que haya manifestaciones ya tuvo que pasar un tiempo para que pueda saber que tiene presión alta. Y ya puede haber daños a nivel tanto cardiovascular o del riñón, a nivel renal. Y eso ya no se puede revertir. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Parar ahí y que no avance.
Que no avance, sí.
Y eso para eso nos ayuda la medicación antihipertensiva.
Escucharon, queridos oyentes, que hay que irse al médico, ¿verdad? Porque de repente cuando dije, sí, yo creo lo que tengo hipertensión, ¿verdad? Pero estás dejando pasar el tiempo y se destruye tu ojo, tu riñón, se engrosan tus arterias. Así te vas cayendo a pedazos, ¿verdad? Porque no quieres ir al médico y eso está muy mal. Más la doctora Laura, este le va a recibir, pero sin ningún tipo de inconveniente. Ya escuchan ella que es muy, muy amable y ella le va a dar la medicación que necesita. Tengo otro, a ver qué dice Laura. Soy una persona con un diagnóstico que se llama dermatomiositis. Dermatomiositis, debilidad muscular. Sí. No me movilizo y tengo colesterol y triglicéridos.
Sí.
¿Cómo hago? Porque yo estoy en cama y tomo rosuvastatina. Socorro.
Rosuvastatina.
Sí.
Claro. Y ese ya es un caso específico, ¿verdad? Porque ya tiene lo que nosotros decimos una patología de base.
De base.
Cosas que hay que tener en cuenta. Pero a nivel general, lo mismo. Una alimentación sana, con más razón si no se moviliza.
Sí.
Y en cuanto a la medicación, si las dos líneas están aumentadas, o sea, el colesterol y el triglicérido, se puede hacer un cambio de la medicación para influir en los dos, ¿sí? Y la atorvastatina lo que ayuda también es a tipo una protección cardíaca, ¿verdad? Uh-huh. Ya en vista que él no se puede movilizar, sí, y no se levanta, ayuda también como protección para cualquier evento que pueda ser a nivel cardíaco.
Sí.
Okay. Lo que hay que ver si es que no le acompaña también una presión alta o una diabetes. Eso son cosas a tener. Por eso es un caso más específico.
¿Ese rosuvastatina es la...?
Rosuvastatina.
¿Astorvastatina?
Sí, son de la misma familia.
De la misma familia.
Rosuvastatina, atorvastatina, son de la misma familia. Así mismo.
Lean mi mensaje, todo el mundo quiere leer. Se van a enojar conmigo. Más de uno se van a enojar porque no puedo leer todo, ¿verdad? Bueno, les cuento, estamos con la doctora Laura Echeverría del Centro Médico Bautista. Ella, pero con muchísimo gusto, va a recibir la visita a todos ustedes. Los números de contacto con el Centro Médico Bautista para agendar citas es este número. O tomen lápiz y papel, le voy a dar dentro de un minuto, así que busquen su lápiz, un papel. Y o también pueden visitar la web, que es www.cmb.org.pi para más información. Y la profesional es Laura Echeverría. Buen día, yo tengo la presión alta hace como 15 días. Ando como si fuera que de repente me da todo calor, que me desespera, palpitación acelerada, dolor de cabeza y nuca. Generalmente me pasa con los primeros auxilios.
Ah, sí.
Me subió en 20.11 y de ahí sube y baja. No tengo fuerza. Se cangue un país, sí. doctora Olga de San Lorenzo.
Uh-huh. Sí, generalmente esa es una de las sintomatologías clásicas que asocian los pacientes con la presión alta. El dolor de cabeza, el dolor de nuca, a veces sangra la nariz y nosotros siempre le decimos mejor que te sangre la nariz que te sangre la cabeza.
Sí, totalmente.
Porque debutan, porque es la primera vez que tienen su presión alta, ¿está?
Uh-huh.
Y eso es así mismo es una consulta, por ejemplo, en el día a día. Con esas características. Y sí, la presión alta te puede dar toda esa sintomatología.
20-11 es altito, ¿eh?
Sí, bastante, 20-11. Bastante. Ya es para un goteo endovenoso ya de medicación.
Sí.
Por eso te dice, o sea, con los primeros auxilios.
Doctora Olga, anda al doctor. Hay que ir al doctor, ese hay que controlar, ¿verdad? Porque a veces, y más doctora, hay medicación para estas afecciones, ¿verdad?
Sí,
que son baratas, sencillas, ¿no? Es así que como que, bueno, cuesta 20 millones la inyección, ¿verdad? No. Y se puede prevenir otros males peores, ¿verdad?
Claro que sí. Nosotros lo que no queremos es progresar a un mal peor.
A un mal peor. Uh-huh.
Porque lo peor que hay para una persona es quedar incapacitada por A o B motivo.
Bendiciones. Nucleotidina CPU. ¿Para qué sirve?
Sí, eso es un antineurítico. Antineurítico ya sea por diferentes cuadros que uno puede tener, hasta por espesoster.
Antineurítico,
sí. Uh-huh. O sea, para que no duela la parte de los nervios. Queda con una sensación de sensibilidad.
El herpes zóster ataca las terminales nerviosas, ¿verdad? Entonces
sí,
duele. Entonces para
duele,
eso.
Sí.
Bueno, ya tienen.
Algunos usan también para los accidentes isquémicos, o sea, ACV hemorrágicos y eso también.
¿Está usted en el comunitario, doctora?
Estaba anteriormente.
¿Estaba?
Sí, ahora yo trabajo mucho en la parte de CMB en tu casa.
Bueno, vamos a encadenarnos a la columna de y vamos a que vuelva al comunitario. Bueno, buen día, yo tengo la presión alta hace como... Ah, no, ese es el mismo, ¿verdad? Ah, la misma persona pregunta si está en el comunitario, ¿verdad?
Sí, anteriormente.
Bueno, ya les voy a dar el número. Es el 021-688-9900. 688-9900, el número que tengo acá en la hoja, ¿verdad? Donde ustedes pueden llamar al Centro Médico Bautista, es fácil, para que puedan agendar una consulta. Entonces ya no está en el comunitario, pero podemos hacer una protesta para que vuelva. Yo llegué a tener 94 kilos, soy una persona que estoy en silla de ruedas y mi colesterol triglicéridos estaban altos y también me salió hígado graso.
Sí.
Bajé 15 kilos, pero volví a subir.
Ah, qué lástima. Estábamos muy bien.
Estábamos muy bien. 94 menos 15 son 80 kilos más o menos.
Sí,
tenía.
Estaba muy bien.
Y haga el esfuerzo de bajar otra vez, ¿verdad?
Claro.
Y cuide su alimentación.
Si una vez pudo, ¿por qué no va a poder?
Sí. Este es todo un tema, ¿verdad? Estaba mirando estos días este programa de para bajar, ¿verdad? Que hay en la televisión, ¿verdad?
Claro.
Gente que se perdieron 80 kilos y dejaron el programa y después de unos meses vuelven con sus 80 kilos. Qué pena.
Ese es el chip. Tenemos que cambiar nuestro chip.
Qué pena esa persona que no pueden. Es todo un tema, ¿verdad?
Es un reto. Es un reto para vos mismo como persona.
Sí.
A lo que vos tenés que plantearte y decir, voy a conseguir, voy a lograr, y tenés que hacer.
Sí. Personas que bajaron 80 kilos y volvieron a subir a los 80. Increíble, ¿verdad? Pero es como así como la drogadicción, seguramente el tema es la boca, ¿verdad? Que no podés vivir sin comer, ¿verdad?
Pero la vida fitness también es como una adicción. Una vez que te sentís mejor, ya querés sentirte siempre así.
Ah. Mira, tengo colesterol y triglicéridos altos desde hace 13 años, ahora tengo 19. Y también tengo hipotiroidismo. Quisiera saber si en el centro médico trabajan con Promet para consultar con la doctora Laura. Por favor, lean mi mensaje. No, ustedes llamen nomás este número y vayan. Así nomás, la doctora Laura no necesita que usted sea de ningún seguro. Vaya y consulte con ella, ¿verdad? Bueno, hipotiroidismo ya es para otra especialidad, doctora.
Ese sí, están los endocrinólogos que tratan la parte de hipotiroidismo, hipertiroidismo y eso. Es una alteración de las hormonas a nivel de la tiroides, pero eso vamos a dejar para otro tema,
sí,
para otro día.
Sí, no, ahora estamos hablando de triglicéridos y colesterol, pero tiene que consultar. Ese tiene que ser sí o sí, tienen que consultar, por lo menos para que puedan tener la certeza de que están metidos y cómo cuidarse, ¿verdad?
Claro.
Yo tengo 39 años y sufro de depresión baja y siempre estoy con sueño y se me acelera mucho el corazón. ¿Cómo puedo mejorar eso?
Y eso, por ejemplo, sería bueno un análisis completo.
Sí.
Porque hay patologías de base que habría que descartar. Presión baja y palpitaciones generalmente no va muy correlacionado. Hay alguna alteración.
No debería de, ¿verdad?
No, hay alguna alteración de base que tendríamos que descartar para poder ver qué está pasando ahí. ¿Persona joven?
No, hasta ahí no me dicen.
Ah.
¿Cómo puedo mejorar? Ah, 39 años.
39 años, sí. Tendríamos que ver qué está pasando.
Muy bien. Consulta con el profesional. David, vos me decís cuándo, ¿verdad? Porque yo, por mí, me vamos hasta las 12 así. Más, sí, me gusta, ¿eh? 2 minutos más. Bueno, qué bueno está David. Bueno, mensajéle a David que me dé más permiso para que podamos seguir.
No sé, Dios.
Doctora, ¿vos tenés cosas que hacer? ¿Está pura? ¿No?
Para nada.
No. Está fantástico. Buen día. Yo soy un poco gordito. Tengo 90 kilos. No, flaco. So. Y me suele agarrar una punzada en el pecho, la garganta y en el brazo izquierdo. Y solo me pasa cuando me sopla el ventilador y el aire acondicionado. Me dijeron que tengo colesterol. Me gustaría saber qué puedo hacer. Con mi problema, tengo 20 años de edad.
Sí.
Chico joven.
Ahí hay una explicación así básica que podemos dar. La pancita, al ser grande,
sí. Presiona
hacia arriba. Por ende, parece lo que uno tiene un poquito menos de expansión del tórax. Parece que entra lo menos en el aire.
Sí.
Ahora, lo que es un poco preocupante con él es las manifestaciones de los síntomas que tiene, como el dolor de brazo y la opresión en el pecho.
Sí.
¿Sí? Más si tenemos colesterol, hay que ver la parte cardiovascular, ¿verdad?
Sí.
Pasa que esto ya viene desde chiquito, como hablamos al comienzo.
Sí.
Y la alimentación, yo mamá, vos papá, que vos le mostrás a tu hijo, es lo que ellos, es para el futuro. Y si vos no cuidás lo que ellos ya están comiendo de chicos, de cada vez más jóvenes hay con problemas cardiovasculares, diabetes, justamente por eso.
Doctora, vamos a terminar esta charla con esto que acaba de decir. Se me abrió una puerta grande ahí. Las madres, ¿verdad?, que son las que cocinan y preparan los alimentos en casa, qué grande es su responsabilidad, ¿verdad?
Muy
porque
grande.
Está metiendo información de sabores, gustos, y de tipo de comida en las en el cerebro de sus hijos, ¿verdad?
Sí, así.
Si las madres preparan, algunos van a decir, pero que yo soy pobre, yo no tengo para comprar eso, que son más caros, que son más lindos, más sanos. Otro problema también que tenemos, ¿verdad? Claro. Que uno dice, esto es lo que me da el cuero y yo con esto lo que puedo cocinar, ¿verdad?
Pero no todo lo light es dietético. O sea, lo caro es lo light, pero no todo sí. Lo light es dietético.
A ver, vos, tengo que desayunar para que se va a entender.
O sea, no porque lo que vos estás
lo light
comprando...
Son elementos, son artículos caros, ¿verdad? Que
sí,
son light,
sí,
leche light,
justamente.
Queso light, todos son, evidentemente,
claro.
Son más caros.
Me
¿sí?
vas a decir que es un impedimento,
sí.
Por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Pero no es así, porque solamente light significa que tiene menor contenido
no más
de azúcar sí. O menor contenido sí. De grasa. No quiere decir que es dietético.
Sí.
¿Entendés?
Sí, entiendo.
Y esos son los que son caros.
O sea, que preparar una rica ensalada no hace falta comprar nada light, ¿verdad? Aunque
no,
son verduras, ¿verdad?
Son verduras. Inclusive hay la gente que mismo, ellos tienen su hortaliza y de ahí mismo pueden sacar y pueden hacer su ensalada.
Usar menos sal.
Claro.
Bueno, mamás, qué gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? En el tema de la alimentación de nuestros hijos para que ellos tengan una cultura sana, alimenticia,
claro.
¿Verdad? Y que eso va a redundar en beneficio a largo plazo
a largo.
En la vida de sus hijos, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar más de ese tema, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tiene de quienes cocinan en casa? Porque si nosotros le acostumbramos a nuestros hijos con así con muchas calorías y muchas grasas, etcétera, ellos se acostumbran,
la
chicos.
Galletita,
ellos
todo
no
y
entienden.
En la merienda sí o sí.
Todo y merienda
días,
gaseosa, todos los días, bebida gasificada. Y se criaron así y así van a seguir, ¿verdad?
Claro.
Cuando son jóvenes, se casen, formen su familia y van a seguir comiendo la misma comida que mamá hacía, ¿verdad?
Exactamente.
Salvo que parezca por ahí un esposo o una esposa que cambie las cosas. Que sería una gran bendición.
Claro.
Doctora, me gustaría estar hasta el mediodía contigo, ¿verdad? Pero esto tenemos que ir terminando ya. ¿Qué días atendés, Enel? Contanos.
Bueno, yo consultorio en sí no estoy teniendo actualmente.
No estás haciendo, sí.
Yo estoy haciendo lo que se llama el programa de CMB en tu casa, Centro Médico Bautista en tu casa.
En tu casa. Ah,
que se llama una central telefónica, se solicita la atención y nos desplazamos a las casas, ¿sí?
Ah, ustedes van a casa.
Sí, vamos. Generalmente tenemos dos tipos de médicos que son los que atienden al nivel central y nosotros que somos los satélites que inclusive vamos a nivel más amplio, ¿verdad? Limpio, Luque.
Wow.
Podemos desplazarnos hasta el domicilio si hay una necesidad
sí.
De la consulta.
Sí, 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 sí,
si
sí.
No, pasaría directamente al consultorio del Centro Médico Bautista,
ya.
¿Verdad?
Sí, muy bien, muy bien. Conversamos así con la doctora Laura Echeverría del Centro Médico Bautista. Un tema muy interesante, esto da para hablar más, ¿verdad? Porque tiene que relación con lo que comemos, las actividades físicas, problemas que aquejan generalmente a personas con estos problemas. Y ustedes pueden agendar, pueden llamar. Hay muchos otros profesionales también, por supuesto, en el Centro Médico Bautista. Y pueden llamar a este número 021-688-9000. 021-688-9000. Aquí le pusieron, en vez de un 0, un 9. 688-9000, que es la central telefónica del Centro Médico, o puede entrar también a través de las redes sociales a la página cmb.org.pi para más información. Doctora, muchas gracias.
No, a usted le agradezco por la invitación. Muy feliz de compartir con
espero
ustedes.
Que vuelva otra vez. Sí.
Cuando quieran.
Bueno, muchas gracias. David, contigo, controles, esto sigue siendo Proyección por Obedira FM.